¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, son las 7 de la mañana. Sospechamos que este va a ser un día interesante, noticioso. Ayer se armó un revuelo, probablemente el mayor revuelo fue por las tremendas dudas que quedaron instaladas a partir de las versiones entregadas por de las autoridades sanitarias, más que por que alguien llegara a creer que el caso que estaba en el Barros Luco era un caso efectivo de ébola. Si lo fuera, Dios libre a las autoridades, porque ayer armaron tal confusión cuando la ministra decía que era un probable caso sospechoso. Analicemos a fondo el significado de la frase. Un probable caso sospechoso, si es que tal vez a lo mejor. Esto después de que desde el se activó un primer mecanismo que alertó de la existencia de un caso sospechoso, con un comunicado de prensa además, que hablaba de las alertas que se habían encendido de manera interministerial, incluso entre la Cancillería, Salud, etcétera, etcétera. Y después salió la ministra a decir que estábamos frente a un probable caso sospechoso. O sea, la duda por dos. Después salieron las enfermeras a decir que el paciente, de quien solamente se conocieron las iniciales, sí había dado positivo un test de malaria. Bueno, de todas maneras, los protocolos se activaron. El país pasó a ocupar algunas páginas noticiosas a nivel internacional cuando en Estados Unidos sí se confirmó el segundo caso, un caso que se produjo por un fallo en el protocolo reconocido por las autoridades de salud y que significa el primer contagio en territorio estadounidense. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Buen día.
Para no tener ébola ni ser un posible, ¿cómo era? Posible caso sospechoso.
Posible caso sospechoso.
Bueno, lo que no da margen a la duda ni genera declaraciones con ese tipo de cuestionamiento e incertidumbre es lo que ocurrió ayer en Bolivia con Evo Morales. No solo gana, sino que arrasa y además gana en Santa Cruz, donde antes el triunfo lo había sido esquivo, donde se acumula una parte importante de la riqueza y que es el bastión además de los empresarios. Porque Evo Morales sigue ganando, lo vamos a estar comentando en los próximos minutos porque se transforma definitivamente en un tema de análisis. Probablemente en un país como el nuestro, donde se le mira con cierto prejuicio y también muy marcado parcialmente por la posición que Evo Morales tiene respecto de pedir una salida soberana al mar a Chile, a Morales se le mira con distancia y también con cierta incredulidad. No sé si todos los sectores, pero algunos al menos así lo consideran. Sin embargo, en el resto de Latinoamérica se le considera un ejemplo a mirar en montones de aspectos sobre lo que ha hecho, por ejemplo, con los hidrocarburos, cómo decide intervenir cuando interviene ciertos mercados y por qué en cambio en otros deja completa libertad de acción. ¿Por qué Bolivia ha crecido y se ha convertido en un objeto de análisis? Bueno, lo vamos a estar comentando en los próximos minutos aquí en el Duna en Punto.
Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de economía también con a ver si nos metemos de una vez por todas en la polémica por la regulación anunciada o el interés de parte del gobierno de regular los precios del gas. Vamos a estar con el detalle también de cómo se viene la semana para el famoso caso Penta o fraude al FUT, financiamiento de la política. Esperamos tener también una muy buena conversación respecto de ese tema en el día de hoy. Tenemos deportes, tenemos el tiempo, las calles, bueno, el chiste, ¿o no?
Hay de todo.
Andamos chistosos, creo, ¿no?
Sí, sí. Se hace.
Ya, se hace lo que se puede.
Se hace lo que se puede. Ya. Son las 7 de la mañana con 3 minutos y casi 4 en realidad. Vamos en este lunes 13 de octubre del 2014 a revisar lo más importante de la crónica de Chile y el mundo.
En Duna en Punto, titulares.
Un posible caso sospechoso de ébola puso en alerta a las autoridades de salud. Un ciudadano chileno de 54 años llegó desde la Guinea Ecuatorial, África, a Chile hace una semana con escala en Madrid. El paciente fue trasladado ya al Hospital Lucio Córdoba de infecciones y hoy se conocerían los resultados de los exámenes que descartarían o confirmarían el contagio de ébola.
El Colegio de Enfermeras aseguró que el paciente dio positivo en el test rápido de malaria. Esto confirmaría la versión entregada por la ministra de Salud, Ele Molina, quien dijo que el paciente ya había padecido malaria en el pasado. De acuerdo a la ministra, el caso no presentaría las características de ébola.
Desde La Moneda, en tanto, convocaron a una reunión de emergencia para esta mañana, donde se van a tratar los protocolos de seguridad del país ante la posible llegada del virus. Desde el ministerio llamaron a mantener la calma y reiteraron que es poco probable que esto ocurra.
También les contamos que el Partido Socialista presentará hoy una querella contra quienes resulten responsables por los hechos que se están investigando frente al caso Penta. El recurso considerará delitos de cohecho frente al fraude al FUT y también la arista política de la investigación vinculada a los aportes irregulares a campañas electorales.
Desde el gobierno, el vocero Álvaro Elizalde se refirió también a la arista política del caso y llamó a no meter a todos en el mismo saco luego de las peticiones de la oposición para investigar la candidatura presidencial de Bachelet. Desde la directiva de la UDI pidieron citar al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, por su rol como jefe de campaña.
Desde esta noche rige la ordenanza que restringe el horario de venta de alcohol en 6 barrios de la comuna de Providencia: Manuel Montt, Tobalaba, Santa Isabel, Providencia y Nueva Providencia. Los restaurantes y bares podrán funcionar hasta las 2 de la madrugada y las botillerías hasta las 11 de la noche. En Bellavista, la prohibición de la venta de alcohol regirá a contar de las 10 de la noche.
El Servicio Nacional de Geología y Minería mantuvo este domingo la alerta naranja para la actividad del volcán Copahue en la región del Biobío. El macizo ha manifestado varias condiciones de inestabilidad en los últimos días, por lo que se mantiene bajo vigilancia y no se descarta una erupción.
En otros temas que están en la agenda, en este caso internacional, un nuevo caso de ébola fue confirmado en Dallas, Estados Unidos, donde se sabe que es una de las enfermeras que atendió a Thomas Duncan, el ya fallecido caso en Texas. Hasta el momento se presume el contagio se habría dado por una irregularidad en el protocolo de seguridad.
Con un arrollador 61% de los votos, el actual presidente boliviano Evo Morales se aseguró un tercer periodo presidencial. Luego de conocer los resultados, Morales se dirigió a los bolivianos desde el Palacio Quemado y prometió que su país se convertirá en el centro energético de Sudamérica.
Y por último, para avanzar en la crónica latinoamericana, en Brasil, la ex candidata presidencial Marina Silva confirmó que va a apoyar a Edson Neves en la segunda vuelta el próximo 26 de octubre. Silva, quien obtuvo cerca de 22 millones de votos en la primera vuelta, agregó que Neves interpreta correctamente lo que ha pasado en las últimas décadas en Brasil. 26 de octubre, que además va a tener la mirada puesta no solo en Brasil, sino que en Uruguay, que también tiene elecciones ese día.
Un mes después de ser declarado culpable de homicidio, Oscar Pistorius regresa hoy al Tribunal Superior de Pretoria para conocer la sentencia por matar a su novia, la modelo Rivas Steenkamp. El sudafricano se enfrenta a una pena máxima de 15 años de cárcel, aunque cabe la posibilidad de que quede en libertad si se le dicte una sentencia suspendida.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos y medio.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Revisamos lo que trae la prensa deportiva esta mañana. Vamos a comenzar con la portada del diario El Mercurio, que nos dice en su página principal: por fin llegó la semana del Superclásico. Colo-Colo y la U se van a enfrentar este domingo en un cotejo que va a marcar el destino del torneo de apertura. Radiografía al duelo entre Esteban Paredes y Gustavo Canales, las mayores estrellas del campeonato. Los clubes de barrio, donde se formaron las principales figuras de Albos y Azules, tiene hoy en el cuerpo de deportes del Mercurio, mientras que el Deportivo de la Tercera dice Superclásico. 5 generaciones de futbolistas de Colo-Colo y la U se juntan con la Tercera para revivir anécdotas del partido que paraliza Chile. El gráfico en portada dice: esperemos romper la racha. Martín Lasarte recibió el gráfico a día del esperado Superclásico del domingo, donde la U quiere terminar con 13 años sin victorias en el Monumental ante Colo-Colo. Machete habló y de todo, dice el gráfico esta mañana. Bolivia en la mira. La Roja se prepara para recibir mañana a los altiplánicos en Coquimbo. El equipo de Sampaoli no se cansa de romper récord. También cuenta el gráfico esta mañana: la locura del seleccionado por la hípica le está dando réditos económicos y también alegrías personales, según trae esta mañana el gráfico en portada. Viene en la Tercera: Mercedes campeón, Hamilton más líder. Destacado como uno de los temas de esta mañana en el deporte. Mientras que el Mercurio dice: el tenista suizo Roger Federer se corona en el Master 1000 de Shanghai y desplaza al español Rafael Nadal en el segundo lugar del ranking ATP. Parte de lo que esta mañana destaca la prensa deportiva. Son las 7:09.
Economía en Duna en Punto.
Partimos por ver lo que nos dice Banchila Inversiones esta mañana. Según la encuesta de expectativas económicas publicadas por el Banco Central, que corresponde a octubre, se proyecta un recorte de 25 puntos base en la tasa de política monetaria durante esta semana y se vuelven a reducir la proyección de crecimiento para 2014, resultado acorde con las expectativas. En materia de precios, se proyecta una variación del IPC en octubre del 0,3% para terminar el año con un avance del 4,6%. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Repasamos algunos indicadores de cierre del día viernes. El IPSA cayó un 1,36%, el Dow Jones cayó 0,69%, el Ibovespa terminó la semana con una caída del 3,42%. Tuvimos dólar observado con alza, cierre de la semana en 594,30. El petróleo WTI quedó en $85.92, con un alza, y el cobre con una caída que lo dejó en $3.03. La UF ya va en los 24.214,63. Ese es el precio para hoy de la UF. Revisemos las portadas de la prensa económica de esta mañana. Ahí, la verdad es que viene bien variopinta la cosa. El diario financiero dice: CPC prepara nueva batería de propuestas para influir en el debate de la reforma laboral. Este es un debate que debiera, probablemente, que lo que buscan muchos sectores es precipitarlo, de manera de no extender por mucho tiempo la incertidumbre. Incertidumbre que está afectando, como el otro día comentábamos a la pasada, la confección de los presupuestos de las empresas, que no saben exactamente a qué escenario se pueden llegar a enfrentar en este tema. Pros y contras de los aportes reservados de donaciones de empresas a campañas. En política, el diario financiero dice que más del 70% de las naciones permite que las empresas aporten a la actividad política. Pulso, fallo fotográfico en el deal del año. Oferta de gas natural Fenosa por CEGE superó solo 2% a la australiana. Ofertas se abrieron el sábado a las 17 horas y el negocio con los Marín, Hornauer y Pérez Cruz ya estaba cerrado. Operaciones valoradas en su totalidad, incluida la deuda, en 7.500 millones de dólares. El diario El Mercurio, en su edición especial de Economía de los Lunes, detalles de la venta de CGE a Gas Natural Fenosa, la mayor operación local de la década. Autoridades y empresarios arriban también al Chile Day, que parte en el día de hoy, que se hace por segundo año o tercer año consecutivo en Londres. Segundo año parece, ¿no? Negocios de la tercera, profesionales de la minería privada se sindicalizan y apuntan a una federación. Y el director de ProChile, que habla también en la tercera, tenemos que salir a buscar y agregar nuevos exportadores a nuestra oferta. Finalmente, tengo estrategia. Utilidades de 16 de las sociedades anónimas líderes caerán en $1.300 millones, producto de la reforma tributaria. 7:13 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Santiago está esta mañana con nubosidad, así se va a mantener durante prácticamente todo el día, dice la Dirección Meteorológica de Chile, que estará nublado, variando a nubosidad parcial alta, con 29 grados de máxima. Así va a estar de caluroso la jornada de hoy. A esta hora ya tenemos 13 grados y medio de temperatura en la capital. Valparaíso y Viña del Mar tienen en este momento promedio 9 grados, esperan 19 de máxima con nubosidad parcial alta. Para Concepción, donde a esta hora hay 9 grados también y se esperan 22 de máxima, el pronóstico anuncia despejado, variando también a nubosidad parcial alta. Por último, para Puerto Montt, donde está, el cielo está nublado, variando a nubosidad parcial y 14 grados de máxima, a esta hora se registran 6 grados de temperatura. Son las 7:14 a.m.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light.
Esta canción que estamos escuchando, que además se llama tal cual como lo dice su primera parte, su primera frase, es Blue Velvet de Bobby Vinton, una figura de la música que dejó una huella. Y es muy recordado no solamente como figura interpretativa estadounidense de ascendencia polaca y lituana, a quien le decían el príncipe polaco, de hecho, sino que su canción más popular de todas, esta que estamos escuchando, aunque es una versión de una canción que es bastante más antigua, de 1951, de Tony Bennett, esta versión que nosotros escuchamos, fue un éxito y sonaba en las radios exactamente un día como hoy, en 1963. Habían otras personas hablando de otra manera en la frecuencia modulada. De hecho, nada era en vivo, todo, casi todo era grabado en las FM durante tantas décadas. Pero bueno, en 1963 la radio, que era bien precaria, de todas formas tenía su éxito y sonaban canciones como esta. Esta, de hecho, un día como hoy, en 1963. La usamos para saludar a nuestros auspiciadores. Descubre otra manera de trabajar en Oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría de Desarrollo y Prácticas Sustentables y el Gran Premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
¿Te pidieron un examen? ¿Quisieras no pagar? Bueno, todos los afiliados de Colmena tienen el beneficio Bono Costo Cero. Conoce la red y el detalle de este beneficio en colmena.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo.
Conde Fontana Software Administrativo ERP 100% Web no solo ahorras en costos de administración, hardware y licencias, además te da el control total de tu negocio. Contáctalos en www.defontana.com llamando al 2599-1059. De Fontana, une tu empresa al éxito. 7:16 a.m, nos vamos a la pausa comercial. El ébola y Bolivia en la Crónica del Mundo.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7:20 a.m, prácticamente ya. Vamos con la Crónica Internacional esta mañana. Los resultados no dan lugar a la duda y finalmente es Evo Morales no solamente el que obtiene el triunfo, sino que lo obtiene de una manera importante, muy importante, en lugares donde antes se pensaba no podía ganar o que le iba a costar muchísimo, incluyendo Santa Cruz. El presidente vuelve a ganar las elecciones con una gran ventaja sobre una oposición que queda, la verdad, bastante mermada. Es probablemente aquí el gran problema que tiene Evo Morales. Primero hay que decir que habría logrado entre el 59,5% y el 61% de los votos. Hay que decir que es distante de lo que esperaba tener el MAS, el Movimiento del Socialismo de Evo Morales. Ellos estaban calculando obtener cerca del 70% de los votos. Pero, por otra parte, hay que decir también que Evo Morales viene ganando y cada vez con mayor éxito en Bolivia. Él ya había obtenido un triunfo con una victoria bien aplastante respecto de la oposición, donde, por decirlo de alguna forma, la ciudadanía le entregó un gesto de confianza, mucho más allá de cualquier acto democrático, a Evo Morales, una figura en sí misma controvertida, pero de lógica exitosa. Ya voy a ir a ese punto en un segundo más, el que administre el país. Probablemente lo único difícil que tiene para Evo Morales es que no solamente está gobernando desde el 2006, por lo que se convierte desde ayer con este triunfo en el jefe de Estado latinoamericano vivo con más años en el poder. Significa que va a estar al mando de Bolivia hasta el 2020, cumpliendo así 14 años como presidente, sino que la más evidente controversia para el presidente de Bolivia está precisamente en esto de que él haya aparecido optando a una segunda reelección cuando se supone que se puede reelegir el presidente una sola vez. Recordemos que la Constitución del 2009 autoriza una sola reelección. Su victoria ese mismo año era considerada por algunos como una reelección. Él, sin embargo, dice que tiene otra interpretación porque, como convocó a elecciones anticipadas el 2009, nunca terminó oficialmente su primer periodo. Sí ha remarcado que él no va a modificar la Constitución para una reelección permanente y que no se va a quedar en el poder. Nosotros nos preguntábamos al comienzo por qué Evo Morales gana, cuáles son las cartas que tiene. Nosotros, mirado desde Chile, nos parece que Evo Morales es el presidente que está permanentemente pidiendo una salida soberana al mar para una nación que se dice está enclaustrada económicamente, producto de esa ausencia de esa salida soberana. Primero hay que decir que él tuvo un éxito tremendo en la inclusión social. En Bolivia es muy común encontrar a personas de origen humilde y de apellidos que antes eran muy discriminados, sentados como alcaldes, como ministros e incluso como empresarios. Hay leyes incluso que impiden la discriminación por apariencia o por condición social o incluso por apellido. Lo segundo es que el presidente nacionalizó los commodities, particularmente los hidrocarburos, las materias primas en general, el litio entre ellos. Chile junto a Bolivia y Argentina tienen las mayores reservas en el continente, y convirtió esos hidrocarburos en algo que logró proyectar con buena parte de inversiones que han resultado muy muy exitosas. Esta transformación que hizo él no solamente ha significado que en la práctica se haya pasado en una década de 2.000 a 10.000 millones de dólares por exportaciones, sino que nunca antes había tenido tantas reservas internacionales. Es cierto que se ha beneficiado del mejor precio, pero es cierto también que ha trabajado mucho en función de que esa inversión hoy día está dando sus frutos. Solamente para terminar y para hacernos una idea, el presidente, a quien se le acusa de tener un discurso de izquierda, pero un pragmatismo más bien de derecha con el mundo empresarial, cuestión que algunos dicen que dan evidencia por haber ganado en Santa Cruz, donde se concentra la riqueza y donde el mundo empresarial siempre lo despreció, por decirlo así, derechamente por sus cambios económicos, es hoy día un mundo que más bien se le tiende a rendir a sus pies. Este es un presidente que ha dicho que no van a nacionalizar ningún tipo de cosa que después pueda poner en riesgo el tener que, por ejemplo, importarlas a Bolivia. Yo creo que se entiende bastante bien hacia dónde apunta, por ejemplo, lo que le pasa a Venezuela, pero que por otra parte no va a permitir tampoco la especulación. Ha aumentado, aquí ha disminuido la pobreza, que pasó del 65 al 40% en promedio, sino que incrementó el sueldo mínimo, lo multiplicó casi por 3. Pero, por ejemplo, apareció la Coca-Cola y subió el precio de la Coca-Cola. El presidente fue y le fijó el precio, le dijo: si usted no me justifica, ¿por qué sube el precio artificialmente solo porque hay gente que gana más? Yo no se lo voy a permitir.
Bueno, crecimiento económico en torno al 6% también, ese es un detalle súper importante del caso de hoy.
Así es, que lo marca y lo marca muy favorablemente. Por eso insisto, da la sensación de que en Chile no se conoce mucho la gestión de Evo Morales.
Hay una nota hoy día en La Nación de Argentina que el título es: de la épica chavista a la prudencia chilena, la metamorfosis de Evo Morales. Ese fue el tránsito que hizo el presidente boliviano, y de ahí, de Ollanta Humala, alguien podría decir algo parecido, no al extremo de Evo Morales, porque la irrupción de Evo Morales en la plataforma política boliviana fue mucho más disruptiva, si ustedes quieren decirlo. Bolivia tiene mucha más población indígena que el Perú. El Perú también la tiene, pero probablemente nadie hubiera imaginado que un indígena como Evo Morales iba a ser capaz de llegar a la presidencia. Lo que hablábamos con El Mundo Paso Soldán el viernes es que hay un antes y un después en Bolivia con Evo Morales y sin Evo Morales. El término de las tensiones sociales o la disminución fuerte de esas tensiones sociales probablemente sea parte importante o de las partes más importantes del legado. Hablemos de ébola, y ahora inevitablemente tenemos que hablar de España y también de Estados Unidos. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería española, está estabilizada, conversa, colabora con su tratamiento, aparentemente logró ser sacada de la situación crítica y podría pasar a cruzar la lista de pacientes que se recuperan del ébola. A diferencia, ¿verdad?, de los otros dos casos de los sacerdotes españoles en cuya atención ella colaboró, y a partir de eso fue que en definitiva se contagió. Ayer se conoció la noticia de un contagio, el primer contagio en territorio estadounidense, y también involucra a una enfermera. Es una enfermera que atendió a Thomas Duncan, el liberiano que murió el miércoles pasado, que llegó contagiado desde Liberia a Estados Unidos y que estaba siendo atendido en un hospital en Dallas, en Texas. Hay cosas interesantes que mirar si uno quiere comparar la reacción o cómo han sucedido las cosas en España y en Estados Unidos. Por supuesto que esta mirada la hacen los principales diarios españoles por separado, pero apuntando exactamente a lo mismo. Los dos describen que el contagio aparentemente fue de la misma naturaleza, después de atender a un enfermo. No está totalmente claro por qué vía, pero por el contacto con algún fluido se estima que puede haber sido. Error humano en los dos casos. También se estima que hubo aquí un error humano. En el caso de Teresa Romero, se apuntó en esa dirección de parte de las autoridades rápidamente, no por relajación en el protocolo, sino por un incumplimiento de parte de ella del protocolo en estricto rigor. Y en Estados Unidos ayer el Centro para el Control de las Enfermedades también dijo que hubo incumplimiento de protocolo. Se inició rápidamente con las dos la cuarentena y el aislamiento sin sin tregua, digamos, ¿verdad? Rápidamente. Ahora, a diferencia de lo que pasó en España, donde viste que tuvieron que pasar 4 días aproximadamente desde que ella sintió alguno de los síntomas de la gripe hasta que fue efectivamente atendida, le dijeron que tenía gripe y le dieron paracetamol para combatir la temperatura. En Dallas pasaron 90 minutos desde que la enfermera dijo que tenía algún síntoma y fue automáticamente aislada. La otra reacción distinta tuvo que ver con la desinfección. El otro día comentábamos que ni siquiera las ambulancias donde había sido trasladado uno de los curas había sido debidamente, donde había sido trasladada, perdón, ella, Teresa, había sido debidamente desinfectada y eso se comprobó que efectivamente fue así. Bueno, en Estados Unidos se demoraron absolutamente un segundo en descontaminar, en aislar el auto particular de ella, en ir casa por casa en los alrededores. Los equipos de protección también eran de distinta naturaleza. La información fue entregada automáticamente durante la madrugada. Fueron puerta por puerta en el vecindario de la enfermera en Dallas a informar qué era lo que estaba sucediendo, cosa que no pasó en Estados Unidos. Y la reacción política también fue bastante automática, a diferencia de España, donde se demoraron un rato largo en salir a reconocer en definitiva los errores que se pudieran haber cometido en materia de protocolo. 7:28.
Sí, antes de irnos a la pausa, hay un estudio que es bien interesante que da cuenta cómo el cambio climático está provocando hoy día más desplazados que un conflicto armado, que una guerra. De hecho, cuando la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la famosa ACNUR, que se creó para atender a los desplazados por la Segunda Guerra Mundial, empieza a meterse, a tomar carta en el tema del cambio climático, es bastante obvio que la migración forzosa pareciera ser una de las principales consecuencias que tiene este fenómeno. De hecho, la ACNUR calcula que entre 250 y 1.000 millones de personas de todo el mundo van a perder sus casas o se van a ver forzadas a cambiarse de territorio y hasta de país en los próximos 50 años. Por ejemplo, en América Latina, esta determinación, esta decisión es tan controvertida, esto de quedarse o tener que emigrar, es una disyuntiva que enfrentan cada vez más personas y que, según el clima global cambiante, los efectos que se ven en toda nuestra Latinoamérica, con un nivel del mar que aumenta, con las sequías que amenazan la producción alimentaria en Centroamérica, también en el Caribe, en el sur, con intensas lluvias repentinas que provocan fuertes inundaciones, se llega a la conclusión de que si sigue aumentando la temperatura promedio global, la región será una de las más afectadas en el mundo y en pocos años, de hecho, al igual que como ocurrió con las grandes guerras del siglo pasado, del siglo XX, podrían generarse aquí migraciones masivas de personas en todas partes del mundo, que en el fondo son expulsadas de sus casas o de sus comunidades por el cambio climático. Son las 7 de la mañana con 29 minutos y medio. Que escuchamos es del año 1981, se llama Bono Bass, es el primer single que tuvo este grupo, el grupo sueco ABBA, que se identifica rápidamente. Es el primer single del último disco de estudio del grupo ABBA, The Visitors, y también está en el famoso ABBA Gold, este grandes éxitos, esta compilación que tuvo de forma también tan exitosa esta banda. Una canción que tiene la voz principal, como casi todas las canciones de ABBA, de Agnetha Faltskog, una canción que hizo explotar el territorio sentimental más oscuro de los integrantes de ABBA, que recordemos se estaban separando ya en ese momento. Dos matrimonios que conformaron este cuarteto y que terminaron separados. Bueno, ¿de qué se trata esta canción y por qué la estamos escuchando? Este viernes vamos a volver sobre temáticas que provocan remezones sentimentales. Cuando estar solo o en soledad, abandonado, como quiera decirlo, inspira canciones. Bueno, vas. Es uno de esos temas. Mire, está lacrimógeno el de una retro esta semana. Va el viernes a las 20:30 horas después de Terapia Chilense. Y saludamos a nuestros auspiciadores.
Para jubilar tranquilo, primero hay que estar informado. Por eso es clave entender la importancia de ahorrar desde cuando comienzas a cotizar. También es importante entender que es necesario cubrir todas las lagunas previsionales para que no te afecten el monto final de la pensión. Porque tu FP no da lo mismo. Cámbiate hábitat.
Fueron pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, el trabajo, la pasión los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir. Es lo que dice Metrogas. Pasión por el servicio.
Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de que tengas una Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con la tuya, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Ven por la tuya a la red de concesionarios Ford. Go Farther.
Qué buena esta canción. Bueno. PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Una noticia increíble, comenzó Blue Day de Samsung, solo por 48 horas. Ahora puedes tener la calidad de imagen en 4K que ayer no pensabas. Llévate un televisor Samsung UHD Smart TV de 50 pulgadas antes a 949.990 pesos. Ahora, mire, escuchen, solo a 499.990 pesos. Tiendas, adherías y bases de la promoción en Samsung Smart Club. .cl/Blue Day.
Never let it all. Así nos vamos a la pausa con el grupo ABBA y lo que se nos viene este viernes para sufrir cuando se está solo o cuando se teme estar solo también. Canciones que se inspiran en la soledad. Eso será una retro 20-30 horas. Nosotros acompañados y acompañándolos en este Duna en Punto. Vamos a la pausa, 7:33. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Avanza la mañana, 7:36 minutos, y junto a nosotros Valentina González nos actualiza los titulares más relevantes hasta este momento. Valentina.
Hoy se conocerían los exámenes con los que se sabrá con seguridad si el posible caso sospechoso de ébola corresponde o no a esta enfermedad. El Colegio de Enfermeras aseguró que el paciente que permanece aislado en el Hospital Lucio Córdoba ya dio positivo en un test rápido de malaria. En La Moneda se convocó a una reunión de comité especial para tratar los protocolos de seguridad con que se enfrenta el país ante una posible llegada del ébola. Desde el Ministerio de Salud adelantaron que es muy poco probable que el paciente efectivamente se haya contagiado. El Servicio Nacional de Geología y Minería mantuvo la alerta naranja por la actividad del volcán Copahue en la región del Biobío. Por la inestabilidad que ha presentado en los últimos días, no se descarta una erupción. El atleta Oscar Pistorius está nuevamente ante los tribunales para conocer su sentencia luego de haber sido declarado culpable de homicidio por la muerte de su novia Riva Steenkamp. La psicóloga del deportista ya entregó su testimonio, donde aseguró que Pistorius es un hombre roto que lo ha perdido todo. Con un 61% de los votos, según los conteos preliminares, el actual mandatario de Bolivia, Evo Morales, aseguró un tercer periodo presidencial en las elecciones de este fin de semana. Luego de conocer los resultados, el presidente se dirigió al país y prometió que Bolivia se convertirá en el centro energético de Sudamérica.
Y en nuestra sección, desclasificando el pasado de figuras históricas,
¿con quién vamos?
Vamos por Hitler, nuevamente, porque además el diario ABC España tiene como una obsesión con Hitler, como que toda la semana publica un artículo
algo
de Hitler.
Algo sale.
Y tú dices, ¿qué le pasa? Pero mira, voy a leer solo este primer párrafo. Atención, Connie. Adolf Hitler tomaba usualmente metanfetamina. Esta es la conclusión a la que han llegado un investigador después de encontrar una serie de entrevistas realizadas presuntamente por la inteligencia aliada al médico personal del Führer. Metanfetamina, o sea, Hitler habría sido fanático de Breaking Bad, por ejemplo.
Bueno, sí, pensé inmediatamente en Breaking Bad.
Sin embargo, esta no es la única sorpresa que ha hallado los susodichos informes, ya que esto rompería además el mito de que el líder nazi tenía únicamente un testículo y era homosexual. Esa es la conclusión a la que llega el informe de esta semana.
Ok. Un informe muy serio.
Sí, muy serio.
Buenos días.
Gracias, Vale.
Gracias, Vale, buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Dice que Santiago va a estar hoy día más bien caluroso, ¿eh? Ojo, porque se anuncian hasta 29 grados de máxima para la capital en esta jornada, en que estará con nubosidad parcial alta, con una temperatura que hasta ahora llega a los 12 grados y medio promedio de temperatura. 29 de máxima, insisto. En Valparaíso y Viña del Mar será de 19. A esta hora hay 9 grados de temperatura, también con nubosidad parcial alta. Para Concepción, de pescado variando a nubosidad parcial alta, 22 grados de máxima, 9 grados de temperatura a esta hora. Y para Puerto Montt, nublado variando a nubosidad parcial, 14 grados de máxima, 6 grados de temperatura.
No reporte incidente en la página de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a esta hora de la mañana.
Son las 7:39.
24 a 48 horas, dijo la autoridad que tenía que tomarse para, o había, era necesario tomar, para confirmar a ciencia cierta si el probable caso sospechoso de ébola era o no. O sea, ¿era probable o era? No sé si lo que hay que comprobar es si era probable o si era o no era sospechoso. Pero bueno, alguna de las dos cosas va a tener que quedar en ratificada. Ayer salieron desde el Colegio de Enfermera, no entiendo por qué salió desde ahí la información y no desde la autoridad, pero bueno, a decir que tenía malaria, que había dado positivo en un test rápido de malaria, lo que ratificaba algo que ya había dicho la ministra en su momento, y que era que este hombre, que viajaba con cierta frecuencia a África y que venía de Guinea Ecuatorial, país donde no se había detectado, no se ha detectado todavía el ébola, pero hizo una escala en Madrid, había tenido malaria con anterioridad. Como sea, aunque esto termine siendo una anécdota, sí nos va a servir para darnos cuenta de que parece que no estamos preparados. Y eso probablemente sea, Juan Manuel, la conclusión más importante. Tú ayer viste a ¿cómo se llama el subsecretario? Jaime Burrows. Quien aparentemente dejó en cierta evidencia que no estamos lo suficientemente preparados. Hay distintos agentes o distintos actores de una cadena, ¿verdad?, que debiera funcionar, si es que un protocolo de emergencia tiene que activarse en lo concreto, en lo real y funcionar de verdad, que han dado cuenta de que no tienen las herramientas necesarias, ni los trajes, ni la desinfección, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a pesar que no vaya a ser tarde cuando el caso sospechoso de ser sospechoso probable termine siéndolo y nos demos cuenta tarde en ese momento de que efectivamente no estamos en condiciones.
A pesar de que él dice que están preparados, la realidad indica otra cosa. Incluso han aparecido quienes dicen que no hay ambulancias, por ejemplo, preparadas y capacitadas para poder trasladar a posibles contagiados. La verdad es que hasta ayer la ministra de Salud, Iria Molina, decía que este no es un caso de ébola, es un probable caso sospechoso y se han tomado las medidas. Sin embargo, destacaba que se habían tomado, después de la alerta, la decisión como ministerio de ocupar todos los protocolos preparados. Ayer lo que sí quedó claro es que había que adelantar, por decirlo así, el comité especial por el ébola, porque hay muchos hospitales que no están preparados, y la pregunta es, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, esto? Porque uno tiende a pensar, llega al Aeropuerto Internacional de Santiago, se lo van a llevar a tal hospital. Pero si este caso no se da en Santiago, es una persona que viajó a regiones, y estoy pensando más en regiones donde no abundan los hospitales. ¿Dónde lo van a internar? ¿Y bajo qué medidas de protocolo? ¿Están preparados todos? Y además hay otro elemento. No, aquí el juramento hipocrático no corre. Aquí cualquiera podría negarse a querer atender a un enfermo de ébola, precisamente porque la realidad ha demostrado en el mundo, en países que son de una capacidad de reacción equivalente a la chilena o superior, porque no estoy tirando para abajo al país, sino que lo que estoy diciendo es que equivalente o superior, también con protocolos que han fallado. El caso de la enfermera en España, por ejemplo, el mismo caso en Estados Unidos.
En Estados Unidos se fue una falla de protocolo.
Por lo tanto, aquí podríamos encontrarnos también con personal médico, o no médico, pero que trabaje en un hospital que no quiera participar. Ahora, de esto.
Ojo que no todos los hospitales tienen que estar preparados para. No. O sea, basta con que haya una unidad en las urgencias de algunos hospitales que reciban para que después el paciente sea derivado, que puede haber un único gran hospital, que en este caso el hospital infeccioso Lucio Córdoba, ¿verdad?, que fue el que terminó recibiendo a este paciente ayer. O sea, no hay que imaginarse que uno tenga que ir a hacer un chequeo a todas las clínicas y hospitales de Chile para ver si están preparados, porque en ninguna parte del mundo funciona así. Son probablemente todo se reúne en un solo, donde se concentran los esfuerzos, los equipos y las inversiones.
Con una adicional, si aquí hay un nuevo debate en el mundo sobre si realmente solo a través de los fluidos que se está contagiando el ébola, porque se hace muy difícil que, si el contagio es tan complejo y se toman todos los protocolos de seguridad, nos hayamos encontrado con casos como el de la propia enfermera en España, que tuvo dos veces contacto con el lugar del enfermo. Uno cuando le fue a tomar la temperatura, y el segundo cuando fue a limpiar la pieza, cuando ya se supone que había muerto. Si solo a través de los fluidos, o es que de verdad son muy torpes, o a lo mejor hay otro elemento que, dicen los médicos, todavía no han logrado detectar que podría estar generando el contagio.
Aparentemente, por lo que nos están contando, las autoridades están diciendo que se descarta que este paciente haya tenido ébola. O sea, pero de todas maneras, yo insisto, independiente de esto o no, y de lo anecdótico del uso del lenguaje en el día de ayer, lo importante es que nos demos cuenta de si estamos o no estamos. Y si no estamos, ¿cuánto vale la pena finalmente prepararse?
7:43
Una de las discusiones, hay una discusión que se viene dando con mucha fuerza, incluso ahí con algunos tironeos y con algunas tensiones que probablemente han pasado algo inadvertidas como para la opinión pública mayoritaria, pero quienes siguen de cerca el tema lo están observando con atención. Ha tenido filtraciones, ha tenido dimes y diretes, en definitiva. Y tiene que ver con la determinación que adoptó el gobierno en su momento para la discusión de las regulaciones del precio del gas. Uno de los puntos cúlmenes de la rosca, porque esto definitivamente en algún momento fue casi una rosca, fue una filtración que hablaba de que la rentabilidad del sector sobrepasaba con mucho la rentabilidad esperada de un sector así, con lo que la gente interpretó que las empresas distribuidoras de gas natural se estaban llenando los bolsillos de plata a costa de sus cuentas. Y eso activó entonces también mecanismos de conversación y de diálogo. Aquí hay mesas de trabajo instaladas por expertos intergubernamentales y nosotros queremos conversar con entiendo que forma parte de la mesa de grupo de expertos, pero además es profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica y experto en libre competencia, el profesor Juan Pablo Montero. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo le va, Juan Pablo?
Juan Manuel.
Expliquémosle a la gente por qué se podría hacer necesario, si es que a su juicio en definitiva lo es, regular un mercado como el mercado del gas natural en Chile.
Bueno, esto pasa principalmente por definir si se trata de un mercado que los productos sustitutos son o no son suficientemente cercanos como para introducir competencia a un lugar donde solamente hay un solo proveedor. Uh-huh. O sea, Metrogas es el único proveedor de gas natural en Santiago. Gasval por lo mismo en la quinta región, Gas Sur en el sur, Intergas lo mismo. Entonces la pregunta es, aquí tengo solamente un proveedor de un servicio. Si no hay competencia, obviamente los precios serían demasiado elevados. Y la pregunta es si la competencia existe o no existe. Y esa viene por los productos sustitutos. En otras partes del mundo se ha decidido regular esto, porque se dice que los productos sustitutos, los precios son mucho más altos. En Chile está esta discusión. Si son cercanos o no, si el precio del gas licuado compite de cerca o no compite de cerca. El caso de la calefacción, si la parafina, la leña, etcétera. Está toda esa discusión. Y al final se traduce en un tema más bien empírico, de ver si efectivamente esos sustitutos son suficientemente cercanos como para introducir disciplina competitiva a este proveedor único de un servicio. Que en el caso, por ejemplo, el mejor ejemplo, miremos agua. Agua, ¿no es cierto?, es un monopolio natural que está regulado. Las tarifas se regulan una vez cada 5 años, me tocó participar en varias comisiones de expertos. La pregunta es, ¿esto es lo mismo? Hay gente que dice que es lo mismo. Yo no lo veo igual. O sea, creo que el nivel de competencia que hay con los institutos es más alto. Ahora, ¿hasta qué punto? Es una pregunta empírica. Y en eso está hoy día el gobierno, está haciendo chequeos de rentabilidad, por otro lado la industria también, y está esta discusión que unos dicen que es muy alto, otros dicen que es muy bajo, otros dicen que está bien, otros dicen que está mal. Bueno, finalmente serán los cálculos. Y esto eventualmente va a llegar al Tribunal de la Libre Competencia.
Basado, perdón. ¿En qué, para entrar en el detalle más fino, basado en qué se hace el cálculo? O sea, en el fondo, ¿cuáles son los elementos que se ponen arriba de la mesa para poder llegar finalmente a una determinación final? Porque uno dice, ok, en este debate se entiende la lógica, pero en el detalle se va a analizar qué para poder, o se está analizando qué.
Bueno, básicamente este es un sector donde las inversiones son muy importantes, son grandes inversiones.
Ya, ¿no? Porque
entonces, básicamente uno espera que una persona que invierta obtenga una rentabilidad, ¿no es cierto?, razonable asociada a esas inversiones. Finalmente, ¿qué hay que incorporar en la mesa? Todo lo que son los ingresos, todas las ventas, ¿no es cierto?, y todos los costos, incluyendo esas inversiones. Y después tú con eso calculas una rentabilidad sobre los activos. Y ahí la pregunta viene si esa rentabilidad es razonable o no razonable para el sector. Y ahí está la discusión. Primero en el cálculo y después cuál es la rentabilidad razonable. Te fijas, son dos cosas distintas. Uno puede estar de acuerdo a la rentabilidad y después viene el cálculo de esa rentabilidad y ahí también hay diferencias. ¿Qué cosas van los activos? ¿Qué cosas no? Ahí está esa discusión. Y por eso estas roscas que dice Connie han aparecido. Porque hay gente dice que mira, debería hacer esto, otra gente no. ¿Qué cosas que van en los activos? Otras cosas no irían en los activos.
¿Y cuánto es lo razonable? ¿Hay alguna medida para
hoy
lo
día
razonable?
La ley dice que es el costo de capital de una, ¿no es cierto?, más un 5%. O sea, uno llega a un 11%. Que la rentabilidad debería estar. En el pasado, ninguna compañía pasó ese porcentaje, porque eso es lo que gatilla, no la fijación tarifaria necesariamente, pero gatilla, por ejemplo, ir al Tribunal de la Competencia, pedir un diagnóstico. Y a lo mejor el tribunal finalmente dice, este es un sector que necesita regulación, se necesita regular precios, hay que fijar precios, porque la competencia no está. En el pasado, ese 11% nunca, en parte por la crisis del gas, uh-huh, ¿no es cierto?, el corte de gas de Argentina. Pero hoy día, los últimos 2 años, el 2012 y 2013, aparentemente esa rentabilidad estaría ahí en el límite. ¿Te fijas? Estaría muy cerca, según uno está sobrepasada, según otro está justo, y es una pregunta que finalmente vamos a ver pronto. O sea, el ministerio tiene que hacer un chequeo de rentabilidad, tiene que hacerlo por ley, y lo está haciendo, y pronto saldrán esos resultados. Y finalmente va a ir al Tribunal de la Competencia. Uh-huh. Ahora yo tengo el último fallo del tribunal y no sigo muy favorable desde mi punto de vista, de mi opinión. Pero finalmente eso va a ir al tribunal y el tribunal tiene que pronunciarse respecto a si este sector necesita una regulación tarifaria. Y ese otro tema, ¿cómo se regula? Esto no es agua, es un poco más complicado, hay una demanda mucho más incierta te fijas, el agua más o menos uno puede tener alguna, puede ser, tener más certeza respecto de qué es lo que va a consumir la gente en el tiempo. Te fijas, no te puedes sustituir tan fácil, tú te vas a duchar en la mañana, te fijas, o sea, hay cosas que las vas a seguir haciendo. El caso del gas, hay un invierno que a lo mejor yo me sustituyo y en vez de usar gas natural para calefacción, uso parafina. Y punto.
Claro, porque por
entonces
eso
la digo, demanda si, es más si, incierta, es muy difícil. Por eso
si,
digo,
si se puede comparar realmente el agua con el gas, digamos, porque
bueno, hay, por eso te digo, o sea, aquí es un sector en que no es tan fácil la comparación. Si me preguntas a mí, yo no lo podría definir como un monopolio natural en donde el 100% de la población, ¿no es cierto?, usa gas natural. La cobertura es mucho menor que eso.
De hecho, no puede cambiar.
Sin embargo,
momento, si tú tienes gas natural y te puedes cambiar a gas licuado,
no es tan fácil el cambio.
No
es tan fácil el cambio.
O sea,
sin
no
embargo,
es tan competitivo.
Bueno, ese otro tema, ahí hay otro tema que es paralelo a esto. Uno me dice que uno de los sustitutos cercanos al gas natural es el gas licuado, ¿no es cierto? Y hoy día muchos condominios, muchos edificios, incluso viviendas, tienen estanques de gas licuado en vez de tener gas natural. Y ahí la gente dice, bueno, ahí está la competencia, está porque efectivamente hay tres proveedores de gas licuado, ¿no es cierto? Y uno debería esperar esta competencia. Eso es cierto, cuando el cliente se puede cambiar libremente de un proveedor a otro. O sea, yo hoy día en la mañana puedo ir a comprar a un supermercado, mañana puedo ir a otro, y tengo libertad absoluta de elegir. En el caso del gas licuado no es tan cierto. Cuesta muchísimo cambiarse, ¿no es cierto?,
de un proveedor a otro. Natural a licuado.
No, entre los proveedores de gas licuado.
Ok, perfecto.
Porque mi estanque solamente puede ser llenado por el proveedor vigente.
De hecho, tiene el nombre del proveedor
absolutamente
afuera, siempre el estanque.
Y eso es algo que la Fiscalía Nacional Económica hizo muy bien. Trató de cambiar y desafortunadamente, trató de facilitar esos cambios, y desafortunadamente en un fallo muy reciente del tribunal, el tribunal dijo que no era necesario. Que no veía problemas de competencia en eso. Yo creo que un error inmenso de parte del tribunal. Yo creo que si hay algo, un buen ejemplo donde eso se aplica es la portabilidad numérica en los teléfonos celulares. Es exactamente el mismo ejemplo.
Perdona.
Facilitar que la gente pueda cambiarse libremente entre un proveedor y otro.
Perdona, es que me...
Para recordar quién es. El economista Juan Pablo Montero.
Ya, es que no entendí.
Eso es lo que está.
Ya. Es que me parece interesante este ejemplo porque tengo la sensación de que esta discusión en este punto ya se ha dado en otras industrias también. No sé, tú pones la portabilidad numérica, incluso los cable operadores en edificios también. En algún momento también se generó una discusión sobre qué tanta libertad había precisamente para poder elegir, guardando las proporciones de lo que representa una cosa, y un servicio y otro, ¿no? Ahora, en la práctica, ¿hacia dónde está transitando la discusión y qué es lo que pretende entonces esta evaluación, este comité, esta comisión?
Perfecto. Bueno, nosotros estamos asesorando al gobierno en cómo desarrollar de alguna manera un marco regulatorio más apropiado, apoyándolo en eso.
Y perdona que te interrumpa ahí, ¿qué es lo que es un nuevo marco regulatorio? ¿Hasta dónde va a regular y qué tipo de cosas podría alcanzar esa regulación?
Básicamente yo diría, deja resumido en tres cosas, hay varios detalles, pero son tres cosas importantes. Primero, es este cálculo de la rentabilidad y lo que gatilla un eventual, ¿no es cierto?, un eventual envío de estos antecedentes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En el caso que el Ministerio vea que la rentabilidad de las empresas distribuidoras de gas natural o redes concesionadas, que se llama, supera un cierto límite, ese límite, ¿no es cierto?, en ese momento, esto gatilla, ¿no es cierto?, un envío de todos los antecedentes al Tribunal de la Competencia.
Ese
ahora,
límite
ese límite se está estudiando también. Ya. ¿Te fijas
okay,
o no?
Pero se fija con parámetros técnicos, no es arbitrario.
Hoy día está la ley fijo.
Ya.
Que dice que es un 11%, y lo que quiere hacer el Ministerio es bajarlo un poco. Ahora, yo no estoy en contra de eso por una razón muy simple. Porque cuando se fijó eso, se pensó que la compañía de gas natural rentaba exactamente igual en todos los consumidores, lo cual yo creo que no es cierto. O sea, yo no tengo los datos, revisando algunos datos uno ve que las rentabilidades cambian. Con algunos consumidores la rentabilidad se puede ser mucho más alta que con otros. Y por eso, eso solamente podría justificar una rebaja en ese nivel. Esa es la primera parte. La segunda parte es que si finalmente el tribunal decide tarificar el gas natural, la pregunta es cómo. ¿Vamos a llegar simplemente a importar, por ejemplo, el marco regulatorio de agua y traerlo para acá, o de distribución eléctrica y simplemente traerlo y importarlo, ¿no es cierto?, de esos sectores al gas natural? La respuesta yo creo que es no, es un sector distinto. Y fundamentalmente por un tema de incertidumbre en la demanda y por lo que hablamos anteriormente de los sustitutos, ¿no es cierto?, la competencia de otros sustitutos, que hoy día a lo mejor no existen, mañana pueden existir y efectivamente hacer gas natural mucho más caro, lo puede hacer más barato. Te fijas, está esa incertidumbre que es mucho más, en este sector, es mucho más cierta que en otros. Esos son dos aspectos respecto al gas natural. Y respecto al gas licuado, yo creo que el gobierno debiera insistir en facilitar el cambio de proveedores de gas licuado.
Porque eso a pesar, regula más competencia.
Absolutamente. Yo creo que el tribunal se equivocó rotundamente en esa decisión, como en otra. Se equivocó rotundamente.
Te está con ganas de que le preguntemos en cuál es otra. La he dejado como tres veces. No, te invitamos a hablar de los pollos, pero podemos hablar de los pollos igual, ya. Okay.
No. Lo que pasa es que esto era básicamente... Esto es una medida que interviene demasiado en el mercado. Y el tribunal básicamente dice que hay un tema de seguridad, lo cual efectivamente, hablando con gente del SEC, que es lo que regula en esto... Uh-huh. El tema de seguridad es algo completamente que se puede resolver. Ya. O sea, no debía ser un impedimento para facilitar los cambios. Y lo importante es que finalmente, tal como ocurre en la portabilidad numérica de los celulares, que nosotros seamos los dueños del estanque. Busca una manera en que nosotros seamos los dueños. No basta con que el dueño sea pase la propiedad de un proveedor a otro proveedor, porque eso igual no es suficiente. Lo importante, lo que he insistido varias veces, es que efectivamente lleguemos a que sea finalmente el cliente el que sea el dueño del estanque.
Ahora, uno entiende...
Producir esta competencia.
Uno entiende, después de la intervención del ministro Pacheco, la primera vez que se puso sobre la mesa esto y se armó la discusión, es que lo que se busca es tener un efecto en precio a los consumidores al final.
Toda la regulación busca eso.
Correcto, pero se puede conseguir, dadas las variables que están en juego, al final lo que resulte de esto, ¿se debiera traducir en una mejora para el consumidor, en precio, en competencia? Esa es la idea, me imagino. O solamente en competencia y no a lo mejor en precio. ¿Por dónde debiera ir?
Lo que pasa
para el consumidor.
Perfecto. Lo que pasa es que, del punto de vista de la competencia, si aumentamos la competencia, necesariamente eso debería reflejarse en mejores precios. O sea, es algo automático. Ahora, la pregunta que viene acá es que gente de la industria dice que hoy día las rentabilidades son rentabilidades razonables, por lo tanto, habría competencia. Uh-huh. Gente del gobierno dice que la competencia no es suficiente. Mi sensación es que finalmente esto va a ir a ser evaluado por el Tribunal de la Libre Competencia, que nos va a dar una opinión respecto a si efectivamente hay o no hay competencia suficiente. Pero si lo que busca la regulación es efectivamente introducir un marco regulatorio en donde en algún sector es introducir más competencia, que es el gas licuado. Ahí no estaríamos fijando tarifas, simplemente de alguna manera hacer cambios que llevan a las compañías a competir más fuertemente. En el caso de gas natural es distinto porque hay un solo competidor, hay un solo proveedor de servicio. Ahí es básicamente, a lo mejor se requiere fijar precios máximos que estas empresas puedan cobrar.
¿Alguna aprehensión así en 30 segundos con el Tribunal de la Libre Competencia por este comentario de que sí se ha equivocado en otros casos a tu juicio?
Es que es un tema largo.
Es un tema largo, pero un tip así de qué es lo que te preocupa, porque claramente hay una preocupación en lo que estás diciendo.
Bueno, este último fallo del gas licuado, yo creo que absolutamente no haberse dado cuenta que haber fallado a favor de facilitar, ¿no es cierto?, el cambio de proveedor. Es algo que en el peor de los casos te deja igual, pero te puede dejar peor. En el peor de los casos dice, oye, ya había competencia, entonces básicamente esto no te va a dejar peor, pero yo creo que te deja mejor. Es lo mismo que la portabilidad numérica, ¿no es cierto?, de los teléfonos celulares. ¿Eh? Es imposible que no llegue mayor competencia.
Este es un tema suave, vamos a ir mirando cómo avanza y cómo evoluciona, pero puede marcar también ciertos derroteros, así que yo creo que no hay que perderle la mirada a este debate y a esta discusión. Juan Pablo Montero, profesor del Instituto de Economía de la UC, experto en libre competencia, hablándonos de la regulación del gas. Muchas gracias por estar esta mañana en Duna en Punto.
Gracias, buenos días.
Muchas gracias, Connie, por haber venido.
Gracias a ti también.
Sí, oye, gracias a todos por habernos sintonizado también. Gracias. Adiós, que les vaya. Chao.